Bienvenido a la ciencia del futuro. El futuro por Stephen Hawking. Hace 100 años, 2 de cada 10 personas vivían en un área urbanizada. En 2050 esta cifra habrá aumentado a 7 de cada 10. Nadie sabe qué depara el futuro. Pero la realidad es que nuestros espacios urbanos ya están abarrotados y contaminados. Ahora nuestros 5 científicos investigarán cómo se está utilizando la tecnología para diseñar ciudades más inteligentes con la esperanza de poder sostener nuestra creciente población. La ciudad perfecta. Satisfacer la futura necesidad de energía de nuestras ciudades en constante expansión es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Los combustibles fósiles contaminan, las energías renovables no son fiables y la energía nuclear es muy polémica. ¿Pero existe alguna alternativa? La respuesta podría encontrarse en Francia, donde unos 40.000 corredores calientan para la Maratón de París. Sin saberlo, van a participar en un revolucionario experimento científico. El resultado podría suponer el comienzo de una nueva era en la producción de energía. Jim Al-Khalili se encuentra allí para seguirlo paso a paso.
A unos 20 metros bajo las calles de París se encuentra la mayor estación de metro del mundo, Châtelet-Les Halles. Casi 1 millón de personas pasan por esta estación cada día desprendiendo una gran cantidad de energía. ¿Y qué hacemos con ella? Nada. Parece un gran desperdicio. ¿Y si hubiera alguna forma de convertir toda esta actividad humana en electricidad? Eso es precisamente en lo que este equipo británico de ingenieros está trabajando. Convierten las aceras en una central eléctrica. Esta innovadora tecnología ha sido ideada por el ingeniero Lawrence Kemble Cook. Cuéntame cuál es la idea fundamental, Lawrence. ¿Qué está sucediendo aquí?
La tecnología Pavian convierte el peso de los pasos en electricidad, de manera que cada vez que te pones de pie sobre una baldosa o caminas o saltas sobre ella, esta convierte esa pequeña cantidad de energía cinética en electricidad.
El peso de los pasos presiona una placa flexible que hace que un imán de neodimio se mueva dentro de unas bobinas de cobre fijas, lo cual produce una corriente que se puede almacenar. Lo mejor es que, a diferencia de un dínamo, no cuenta con partes mecánicas móviles que se puedan averiar. Cada paso genera unos 10 julios de energía, con los que se podría encender una bombilla de 10 vatios durante apenas un segundo. Pero Kemble Cook afirma que muchos pasos pueden crear mucha energía. ¿Cuántos se necesitan para que se convierta en algo realmente viable?
Para nosotros es todo una cuestión de escala. Poner una baldosa en la cocina no nos podría proporcionar energía de manera significativa, pero cuando se tiene 50.000 personas pasando cada hora por una estación, ahí ya tendríamos 50.000 pedacitos de energía. Sería al combinarlos cuando se convertiría en algo tangible y que podría utilizarse para cargar batería, añadirse a la red eléctrica, y así cualquier producto que no requiera de mucha potencia podría utilizar la energía extraída por este producto.
Las baldosas van a ser probadas a lo grande y a tiempo real. Han sido instaladas a lo largo de los Campos Elíseos, a unos 200 metros de la línea de meta.
Esta es la mayor instalación que hemos hecho. Hemos puesto un total de 178 baldosas en el suelo. Estoy deseando ver cuánta energía se va a producir. Quiero ver cuántas personas van a pisarlas y cuáles serán los sitios donde se produzca más energía cuando el pelotón empiece a moverse.
Energía humana, una ingeniosa idea. Es una fuente inagotable y que nos rodea. Me la imagino iluminando las calles de toda la ciudad. Pero cuando la maratón estaba a punto de comenzar, me empezaron a asaltar las dudas. He estado haciendo cuentas, y lo mire por donde lo mire, no lo veo viable. Cada paso sobre cada una de estas baldosas produce 10 julios de electricidad, pero iluminar las farolas de París durante una sola noche requiere 1 billón de julios. Eso equivaldría a 100.000 millones de pasos.
Entiendo el escepticismo de Jim. Esta tecnología nunca podría producir electricidad a un nivel que pudiera competir con los combustibles fósiles o la energía nuclear, pero tiene potencial para cambiar radicalmente nuestra manera de producir energía en el futuro.
La maratón empieza. Durante las próximas horas, las baldosas recibirán toda una paliza cuando los 33.000 corredores se acerquen a la línea de meta. Pero, ¿cuánta energía producirán? Hasta ese momento, las baldosas habían sido probadas en centros comerciales, colegios y festivales, pero nunca a esta escala. Cuando los corredores en cabeza se aproximen a la meta, se medirá la energía producida. Un momento muy tenso para Lorenz. Los corredores siguen pasando sobre las baldosas y produciendo energía. ¿Cuánta energía se ha producido ya?
Durante esta última hora, las baldosas han producido un total de 90.000 julios, los cuales son suficientes para iluminar una calle normal durante unas dos horas.
Cuando los últimos rezagados cruzan la línea de meta, la cuenta termina. Casi 500 metros cuadrados de baldosas terminaron generando 4,7 kilovatios hora de electricidad, suficientes para cargar casi 2.000 teléfonos móviles, recorrer 24 kilómetros con un coche eléctrico o encender 50 farolas de LED. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
Nuestro objetivo es llevar esto a muchos lugares de la ciudad a través de las infraestructuras, a través del transporte y a través de los nuevos edificios.
Estaciones de metro, de tren, aeropuertos. En espacios como estos, resulta evidente el potencial de la actividad humana como fuente de energía.
Este es un claro ejemplo de que Payvien funciona muy bien. Ahora mismo nos encontramos en la estación de metro Charles de Gaulle, por donde miles de personas pasan cada hora. Nos gustaría implantar nuestro producto en los andenes y en estos pasillos tan transitados.
Bueno, si hacemos la cuenta, cada persona produce solamente una pequeña cantidad de energía, así que ¿de qué escala estaríamos hablando?
No bastaría para suministrar energía a la estación entera, pero se trata de una fuente de energía gratuita que podría estar disponible y que se añadiría a la red eléctrica.
Miles de personas pasan por esta estación cada día, pudiendo generar más de 500 kilovatios hora por semana. Suficiente para iluminar 10 casas de tamaño medio durante un día. Estas baldosas, generadoras de electricidad, se encuentran en producción y se instalarán en diversas estaciones de tren antes de que acabe el año. Dentro de muy poco, cientos de miles de personas en todo el mundo podríamos producir energía tan solo caminando. En el futuro, suministrar energía a las ciudades consistirá en una combinación de tecnología, ingenio e imaginación. ¿Y por qué no? Parte de la solución podría ser la energía humana.
Crear electricidad a partir de la actividad humana es la energía renovable definitiva. Pero satisfacer las necesidades de la gente supondrá un problema enorme para las ciudades del futuro. En 2050, el planeta podría haber alcanzado los 10.000 millones de habitantes. Imagínate la cola del supermercado. Comprar tendrá que ser más rápido y eficiente. ¿Podrán echarnos una mano los robots? En 2025 habrá unas 30 megaciudades en el mundo, cada una de ellas con más de 10 millones de habitantes. Con tanta gente reclamando productos y servicios, ¿podría la tecnología ayudarnos a mantener el ritmo con el que compramos hoy en día? En Boston se está fabricando una mano de obra compuesta por robots para satisfacer nuestras exigencias como consumidores. Chris Eliasmith se dispone a probar la teoría de que los robots lo hacen todo mejor que nosotros.
Ir a hacer la compra es un fastidio, pero ¿podría un robot hacerlo más rápido? Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Voy a coger una docena de productos, por ejemplo, y voy a llevarlos a la caja. A ver cuánto tardo. Un cliente medio pasa aproximadamente 2 horas y media por semana comprando comida. A lo largo del año suman casi un total de 15 días comprando exclusivamente y en el mundo actual supone todo un desperdicio de nuestro valioso tiempo. Uno menos. A ver, helado, 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 aquí está. A ver cuánto he tardado. 18 minutos. Me parece bastante tiempo, equivale a un minuto y medio por producto. Pero, ¿y si pudiéramos evitarnos todo esto pulsando simplemente un botón? Sería fantástico. Kiva Systems podría hacerlo realidad. Actualmente se encuentra diseñando, construyendo y entrenando a todo un séquito de trabajadores para hacernos la compra. Se trata de robots, cientos de ellos. Mick Mounds es su creador y el director ejecutivo de la empresa.
Hace unos 10 o 12 años yo trabajaba en el comercio electrónico en un proyecto de reparto a domicilio de comestibles en el área de la bahía y no sabíamos cómo coger, empaquetar y distribuir unidades de una manera económica. Cómo meter una lata de sopa o un tubo de pasta de dientes en un bolso y enviarlo a domicilio. Así que inventamos esto.
Tradicionalmente los productos se movían por el centro de distribución con la ayuda de cintas transportadoras y carretillas elevadoras.
Gracias a la idea de Kiva, los productos se colocan en unidades de almacenamiento portátiles. Cuando llega un pedido, un robot es enviado para buscar los productos.
¿Y por qué no hacemos que todos los robots se coloquen aquí justo al principio? Como puedes ver, cada uno ha recibido la orden de venir de donde quiera que estuviera y alinearse aquí, en este pasillo.
Siempre he querido estar al mando de mi propio ejército de robots. Allá vamos. Mira cómo suelto los perros. Se dirigen al lugar equivocado, es culpa mía. No se me da muy bien dirigir a un ejército de robots. Hay cuatro de ellos que se están moviendo a la vez. ¿Por qué no chocan unos con otros?
Bueno, lo que ocurre es que cada robot se encuentra en una red sin cables y se comunica con el host y se mueven por medio de un sistema de pegatinas que hemos puesto en el suelo. El host les encomienda una misión y les indica que viajen a través de ciertas pegatinas en un momento concreto. Haría la labor de una especie de controlador aéreo.
Cada pegatina es un código de barras distinto en dos dimensiones que identifica su localización en el pasillo como una referencia de coordenadas. El ordenador central envía la información a cada uno de los robots del almacén y la va actualizando a medida que llegan nuevos pedidos. Eso implica que la ruta de cada uno de los 500 robots situados en el suelo pueda cambiar de manera constante para evitar la colisión. Cuando todos se mueven a la vez, es como ver una colonia de hormigas robótica. Me parecen adorables, pero me gustaría saber qué les hace moverse. Vamos a abrir este.
Tenemos dos motores que hacen que se mueva hacia adelante y un tercer motor que utiliza para rotar la placa de elevación que tiene encima. Lo hace como si fuera un sacacorchos.
Un diseño muy ingenioso.
Esta versión del robot en particular está diseñada para soportar una carga de unos 1.300 kilos y, bueno, también lleva el ordenador de a bordo.
Claro.
Que le ayuda a coordinarse al funcionar como una radio wifi que se comunica con el host y que habla a cámara para que vea el suelo y vea las cargas que recoge. Verás que está llena de cables por los distintos sensores, por las luces y por los indicadores.
Vaya, mira eso. Tiene más ojos que una araña.
Robots como estos aumentarán sin duda la rapidez de la venta al por menor online. Pero para revolucionar verdaderamente el comercio, tendrían que ser tan rápidos como para entregar el pedido el mismo día en que se realiza.
Ha llegado la hora de poner los robots a prueba. ¿Cuánto tardarán en preparar un pedido y llevarlo hasta mí?
Venga, pide lo que quieras y lo tendrás hoy mismo.
Lo primero va a ser helado de dulce de leche con tropezones.
Vale, vamos a comprar helado, vamos a coger este mismo.
Sí.
Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner tu pedido en esta mesa de aquí asignándola a este punto de recogida. Y bueno, mira los robots.
Sí, han empezado a girar.
Ya están en marcha.
Qué bien.
Están buscando los contenedores en los que se encuentran los productos que has pedido.
Sí, están en ello.
Se trata de un novísimo concepto de finalización de un pedido. Se hace a tiempo real, ya no tenemos que...
Me parece que están trayendo las cinco cosas a la vez.
Sí, estarán en cinco contenedores distintos. Si dos productos se encontraran en el mismo contenedor, con cuatro podrían realizar esta parte del trabajo, y eso también es gracias a los algoritmos de su programa. Si encontramos un contenedor que incluye dos o tres de las cosas que has pedido, utilizamos ese, y así se reduce el peso que tiene que soportar el robot.
El primero ya está aquí, ¿no?
Sí, apenas 30 segundos después de que hayas pulsado el botón realizar pedido en la web, el producto puede pasar del almacén a las manos del cliente.
Excelente. En el futuro nos levantaremos, nos meteremos a internet, haremos un pedido y allí lo tendremos al volver a casa. Amazon, la mayor tienda online de venta al por menor del mundo, ha comprado Kiva por nada menos que 800 millones de dólares. En 2023 se prevé que casi un cuarto de todos los productos se vendan por internet, debido sobre todo al atractivo de su rapidez en la entrega.
Las posibilidades de interactuar con el mundo sin tener que estar físicamente en un lugar concreto aumentan rápidamente. Como podrás imaginar, la idea me resulta fascinante. La vida en la ciudad es muy ajetreada para todos nosotros. ¿Cuántas veces has deseado tener un doble con el que compartir tu carga de trabajo? Poder crearnos un sustituto digital y realista es un sueño ambicioso. Pero una nueva tecnología nos demuestra que podría no tratarse de una idea tan inalcanzable como puede parecer. Cuando era más joven, el avance de la tecnología apuntaba a un futuro en el que podríamos disfrutar de más tiempo de ocio. Pero en realidad, cuantas más cosas somos capaces de hacer, más ocupados estamos. Las ciudades están llenas de máquinas que aumentan nuestras posibilidades. Pero, ¿y si pudiéramos estar en dos sitios a la vez? Daniel Kraft va a ser el encargado de investigar cómo podemos duplicarnos visualmente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto puede resultar convincente un avatar?
En Japón, el científico de robótica Hiroshi Ishiguro se ha creado su propio doble en robot y espera que este sea capaz de dar clase por él para hacer el doble de horas. El robot es muy realista, pero sufre de lo que los expertos en robótica llaman valle inquietante. Resulta casi convincente, pero le falta algo. Me dirijo a la otra punta del planeta, a Los Ángeles, donde el mundo del entretenimiento sirve de inspiración para lo que podría ser una mejor solución. Aquí en el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad del Sur de California, un equipo de científicos cree que si queremos duplicarnos, es posible que los robots no sean la mejor opción. Se encuentran trabajando en una manera definitiva de duplicarnos de manera digital gracias al llamado fotorrealismo. Este equipo ha estado investigando la manera en que la luz se refleja en la piel. La finalidad de recurrir a estas innovadoras tecnologías de digitalización y representación es la de desarrollar personas virtuales convincentes. Uno de los muchos proyectos dirigidos por Paul de Bebeck. Vamos a digitalizarme. Paul, ¿qué es lo que hacéis aquí?
Bueno, nos encontramos en el laboratorio de gráficos del Instituto de Tecnologías Creativas. Y esta es la sala en la que estamos montando nuestro Light Stage para coger a personas reales, digitalizarlas y crear personajes en un mundo virtual que sean muy parecidos a ellas. Resulta muy complicado llegar al nivel de captar cada poro de la piel, cada arruga o la translucidez de la piel, y también al de captar la dinámica de la cara, al cambio de expresión a expresión.
Hace ya tiempo que contamos con la fotografía digital para capturar las expresiones de la gente. ¿Qué se necesita para este sistema que se diferencia de ella?
Bueno, una fotografía digital es plana. Se trata de una imagen en dos dimensiones desde un punto de vista específico, con una luz fija y una sola expresión facial. Necesitamos grabar un modelo digital de cada persona desde todos los puntos de vista posibles, bajo cualquier iluminación y con cualquier tipo de expresión facial. Por eso hemos creado el Light Stage, para poder lograrlo.
Vaya. Es como si estuviera en un campo de estrellas.
Ahora mismo te rodean unos 6.000 LEDs aproximadamente.
Para esta configuración, contamos con 7 cámaras deportivas de alta resolución apuntando en dirección a ti.
El avance clave reside en el entendimiento de que la luz no solo se refleja en la superficie de la piel, sino que puede penetrar en la epidermis, dependiendo de la intensidad de la luz y del tono de la piel. El domo está programado para iluminar al sujeto desde cualquier dirección en un rango de distintas temperaturas de color. Pero eso no es todo. La piel se comporta de manera distinta cuando se estira, y el sistema de Paul también lo tiene en cuenta. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Bueno, ahora te vamos a pedir que hagas una serie de expresiones faciales. Tendrás que mantener cada una de ellas unos 2 segundos. Lo que ocurrirá entonces es que las cámaras empezarán a trabajar. Te harán unas 16 fotos durante esos 2 segundos y las luces reproducirán condiciones de iluminación especial y se recogerá el brillo de tu piel, su transluminiscencia y cómo la luz se refleja en ti desde todas las direcciones. Todo eso es lo que utilizaremos para reconstruir tu cara en 3D.
Genial, vamos allá. Tengo que reconocer que me desconcierta un poco que mi cara vaya a ser examinada de manera tan matemática.
Daniel, vamos a por la primera expresión. Empezamos con una neutral, con los ojos cerrados.
Vale, esa la hago muy a menudo. Ojos cerrados, vamos allá.
Vale, ahora vamos a la siguiente. Neutral y ojos abiertos. Vale, bien. ¿Te gustaría hacer alguna de las más propias de ti? ¿Haces alguna que sea muy tuya y que podamos capturar?
Mirada inquisitiva.
Vale, siéntate aquí. Vamos a echar un vistazo a lo que hemos capturado con nuestro dispositivo. Esta es tu expresión neutral con los ojos cerrados y puedes ver cómo ha sido iluminado de distintas maneras.
¿Entonces los flashes han ido apagándose y se han capturado los distintos ángulos?
Eso es. Se ha recogido la luz reflejándose en tu cara. Y aquí tenemos también tu cara de perplejidad e interés. En esta imagen se ve el primer reflejo superficial sobre tu piel. Toda la luz está enfocada en ti, así que tu piel se ve a la perfección. Se pueden observar una cantidad increíble de detalles. Y todos ellos van a ser transferidos a tu modelo tridimensional, para que tu versión digital pueda contar también con cada uno de ellos.
¿Entonces vamos a poder ver una versión de 3D de mí?
Por supuesto. Mientras nosotros estamos aquí entretenidos con estas imágenes, nuestra artista técnica Jay Bus ha estado procesando toda la información para crear tu modelo 3D definitivo. Ya está casi listo.
El modelo 3D es un escaneo que proporciona simplemente la forma y el contorno de la cara. El reto ahora consiste en combinarlo con la información visual. Estoy un poco nervioso por ver cómo queda.
Este es nuestro modelo en tres dimensiones. Como puedes ver, tu cara ha sido reconstruida en una red tridimensional.
Entonces aún no son las fotos, sino la reconstrucción en sí.
Exacto. Y entonces, si le añadimos la información proporcionada por las fotos, tenemos una representación de ti con tu color de piel y con su brillo. Y en unas condiciones de luz distintas a las condiciones de luz en las que te fotografiamos.
Estoy alucinado. No es una foto, sino que me han reconstruido. Bueno, ¿qué me habéis hecho ahí?
Hemos tomado toda la información y a partir de ella he podido reconstruir tu cara con una precisión de una décima de milímetro para no perder ninguna arruga o marca de las captadas en tu cara y hacer que parezca real.
¿Una décima de milímetro? ¿Cómo para escaparse algo?
Bueno, eso es crucial para poder crear un personaje digital realista que se mueva de manera creíble y que transmita las emociones que pretende comunicar.
El resultado es simplemente extraordinario. Pero para poder crear un avatar realmente convincente y evitar así el valle inquietante, es esencial que se mueva con naturalidad. Paul ha estado experimentando con un personaje muy desarrollado creado a partir de su investigador Ari Shapiro.
Gente de todo el mundo me ha preguntado, ¿este eres tú? Habla como tú, sois iguales. ¿Te has rapado la cabeza? La gente me conoce y me ha identificado a través de mi otro yo.
Empezamos el proceso igual que contigo, en el mismo sitio donde has estado tú. Tuvimos a Ari sentado ahí durante media hora y le pedimos que realizara 30 expresiones faciales distintas. Aquí puedes ver unas cuantas, y después fuimos más allá y las relacionamos unas con otras, de manera que fuera posible mutar de una expresión a otra. Aquí puedes ver el cambio de expresión a expresión, y también cómo van cambiando la forma y las texturas de la piel. Aquí tenemos las arrugas, los pliegues y todos los aspectos del proceso que queremos realizar. Esta visualización de su cara que tenemos aquí tan colorida muestra una técnica de animación facial. Así, a medida que la cara de Ari se va moviendo, la animación lo hace también. Esta detecta qué expresión facial está haciendo analizando cada parte de su cara. Y como se pueden hacer distintas expresiones con distintas partes de la cara, podemos mezclar las imágenes escaneadas para conseguir reproducir la misma expresión. El último clip que tenemos aquí recoge al Ari digital diciendo una frase. Esta fue la primera versión que hicimos, por lo que la sincronización labial no es perfecta en este ejemplo, pero te puedes hacer una idea mejor de cómo es el Ari digital.
Había pedido un postre de yogur helado, pero aquello no era más que fruta, fruta congelada. No había yogur. Se suponía que iba a ser mitad fruta, mitad yogur, pero solo había fruta congelada.
El guión no sería muy bueno, pero las mejoras no paran de producirse. La cara que vamos a ver ahora nos muestra lo convincente que puede llegar a resultar un avatar digital. No es real, su cara es completamente digital.
Nuestra especialidad es la animación facial de alta calidad para videojuegos y películas.
La siguiente fase del proceso va un paso más allá. En esta configuración, un solo clic puede conseguir que el actor digital se mueva.
Ya has visto cómo funciona el Light Stage X, el que utilizamos para escanear la cara de las personas, pero ahora te voy a enseñar el Light Stage 6.
El Light Stage 6 es enorme.
Bueno, mide 8 metros de diámetro y está diseñado para iluminar el cuerpo entero de una persona.
Cuenta con 931 bombillas en el domo y 180 en el suelo.
Cada una con 6 LEDs y con un total de 6.666 puntos de luz rodeándote.
Es lo suficientemente grande para tener un punto óptimo de 2 metros, así que podemos proyectar toda la luz sobre el cuerpo, lanzar destellos rápidamente y grabar con cámaras ultrarrápidas desde distintos enfoques.
No es una simple captura de movimiento.
La captura de movimiento solo recoge unos puntos repartidos por el el cuerpo mientras que nosotros capturamos el cuerpo entero. Se pueden coger las cámaras y ubicarlas donde queramos, y los cinematógrafos y los directores pueden utilizar el light stage para cambiar casi todos los aspectos de la actuación.
¿Hasta dónde piensas que podría llegar esto?
Bueno, lo más emocionante de esto es la posibilidad de combinar estas representaciones digitales tan realistas con algoritmos de inteligencia artificial, los cuales constituirán el cerebro de profesores, maestros, compañeros de trabajo y actores digitales que podrán decir y hacer cosas que incluso no hayan sido programadas de manera específica. Creo que ya contaremos con resultados muy interesantes en los próximos 10 o 15 años.
Se trata de algo tremendamente fascinante que cambiará el mundo. Ya lo está haciendo. Pensémoslo por un momento. Una versión digital de nosotros mismos nos resultaría muy, muy útil. Buena parte de lo que hacemos hoy en día lo hacemos en un mundo virtual. Contar con un Daniel digital me permitiría comunicarme de otras maneras. Ahora que nos estamos deshaciendo del valle inquietante, sí que me gusta la idea.
Unos tutores interactivos podrían ser muy útiles en cursos online masivos y abiertos, también llamados COMA. Y en la industria del entretenimiento resultaría muy emocionante. Contaríamos con actores digitales que no envejecerían nunca y que podrían realizar hazañas imposibles. Nuestros ídolos del futuro podrían ni siquiera ser reales. La manera en que interactuamos con el mundo digital es clave en el progreso que haremos en el futuro. En una ciudad inteligente, una casa estará equipada con aparatos tan intuitivos que apenas supondrá un esfuerzo interactuar con ellos. Cuando se inventó la máquina de escribir, se abrieron muchas puertas en torno a nuestra manera de interactuar con las máquinas. Casi 150 años más tarde, las pantallas táctiles han vuelto a hacer lo mismo con el mundo digital, pero con ciertas limitaciones. Podemos mejorar la manera en que interactuamos con el mundo físico y contar con esas casas y oficinas inteligentes que se nos han prometido desde hace años. En Pittsburgh, los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon están llevando la tecnología interactiva un poco más allá. Karim Bondar se encuentra allí para conocer más sobre los inventos que harán desaparecer la interfaz actual de cualquier objeto.
Me parece que es aquí. Hola, Robert.
Hola.
¿Qué tenemos aquí?
Bueno, básicamente consiste en un proyecto de expansión de la interacción multitáctil, más allá de pulsar aquí, pulsar aquí, pulsar aquí, ¿no? Esencialmente lo que hemos hecho ha sido crear una manera de que la pantalla táctil reconozca distintas partes de tu mano, así que puedes tocarla con las yemas, como se hace normalmente.
Sí, esa es la manera más común, la tradicional.
Ahora prueba con los nudillos. También puedes pulsar con la uña.
¿Y cómo funciona esto?
Lo que hemos hecho ha sido añadir una tercera dimensión al tacto, es decir, una señal acústica. Escucha. Suenan de manera diferente y eso es lo que hemos utilizado para que la pantalla sepa qué estás haciendo.
La pantalla cuenta con un sensor que le permite detectar diversos tipos de vibración, los cuales pueden ser utilizados para activar distintas funciones.
Hemos pasado de utilizar un solo dedo de una manera para utilizar un mismo dedo de tres maneras distintas. Hemos triplicado las dimensiones de entrada y supone un gran paso adelante, pero también estamos trabajando en maneras de utilizar todas las manos para introducir información. Voy a enseñarte otro de los proyectos en los que estamos trabajando. Imagina coger algo como este borrador. Cógelo así y mira lo que pasa.
El borrador aparece en la pantalla y estoy utilizando todos los dedos. La pantalla detecta combinaciones de puntos táctiles para permitirnos interactuar con ella de manera tan natural como lo haríamos con objetos reales. Los investigadores han ido todavía más allá. Están transformando la manera de interactuar eliminando las pantallas. El proyecto WorkKit transforma cualquier superficie en una interfaz digital. Oh. Chris.
Hola, bienvenida.
Hola, gracias.
De nada.
He leído el aviso.
Sí, lo que hemos hecho aquí ha sido convertir la pared en una pantalla táctil. Puedo poner el aviso que quiera.
¿Paredes convertidas en pantallas táctiles? Increíble. ¿Cómo puede una pared volverse sensible al tacto?
Esto es WorldKit. Tenemos aquí un proyector y una cámara especial con sensor de profundidad. Es decir, no se fija en el color, sino en la profundidad. Por cada píxel, en vez de ver si es rojo o azul, nos dice si está a 2 o 3 metros.
Vaya.
Entrando más en detalle, tenemos un emisor de infrarrojos, el cual emite un patrón. Después tenemos una cámara infrarroja que observa ese patrón y detecta si se trata de algo tridimensional o no. Así, lo que consigue, con esta combinación de proyector y cámara, es crear superficies sensibles al tacto en cualquier parte del mundo, tanto en mesas como en puertas o paredes. Lo puede convertir todo en una pantalla
como la que tenías junto a la puerta.
Exacto.
La cámara de profundidad diferencia los objetos en función de la distancia a los que se encuentran del fondo. Bueno, ¿qué hago ahora? Para crear un sensor, el sistema está programado para registrar cuándo y dónde alcanza un objeto móvil la distancia establecida.
Imagina que tu mano es un pincel y dibuja un sensor sobre la puerta.
Vale.
Ahora, ¿dónde quieres que aparezcan tus mensajes?
Vale.
Exacto. Ahora ponte justo delante de la puerta.
¿Ahí están?
Sí. Ahora has puesto que estás ocupada.
Cuando toco la pared, aparece una marca azul, lo cual indica que la cámara de profundidad ha reconocido un contacto. El sistema calcula entonces qué botón he pulsado y el proyector lo ilumina.
Y esta es solo una pequeña muestra del tipo de aplicaciones que podríamos crear en el mundo.
Lo más impresionante de esta tecnología es cómo transformará nuestro día a día. Tendremos un mundo digital al alcance de nuestras manos donde quiera que estemos, en la oficina, en el colegio o en casa.
Lo que vemos aquí sobre la encimera es nada menos que WorldKit. Ahora nos está dando la receta para que podamos preparar pan de plátano. Nos indica todos los ingredientes necesarios: azúcar, plátanos, huevos, etc. Lo que tenemos que hacer ahora es coger esa taza con agua.
Te limitas a poner las cosas donde te indica.
Sí, y ahora comprobará que se ha añadido el ingrediente necesario.
Por eso se ha puesto verde al colocarla encima.
Exacto. Y aquí tenemos media taza de harina, una taza de harina.
Vale, y ahora toca el azúcar, un cuarto de taza.
Y aquí tenemos el plátano, un plátano y también 2 huevos.
Vale, ahora voy a probar a poner solo uno. El sistema te avisa hasta de cuándo has puesto las cantidades mal. ¿Se necesitaba un huevo más?
Ahora veamos cuál es el siguiente paso. Lo único que nos queda es mezclarlo todo y ponerlo en la sartén durante 25 minutos. Vamos a ver.
Vale. Tecnologías como estas que nos ahorran trabajo contribuirán a que disfrutemos de más tiempo de relax, 25 minutos en concreto.
Ahora voy a enseñarte algo que tendremos en la sala de estar. De nuevo puedo dibujar interfaces en objetos como esta mesita normal y corriente, y puedo cambiar la orientación de estas interfaces. También podemos tener un regulador del volumen en el reposabrazos del sofá.
Vale.
¿Ah, sí? Muy bien. Además, podemos poner otro mando aquí mismo que nos vendría bastante bien. Aquí tenemos un mando a distancia para la televisión. Ahora, si quieres, siéntate y pruébalos.
Vale. Qué interesante. Bueno, vamos a probar este primero. Voy a darle al play. Ahí está.
Ahí lo tenemos.
Madre mía. Bueno, ahora voy a probar a mover esto hacia adelante. Me parece increíble que esté tocando la mesa y que esté haciendo esto. Vale, ahora el volumen. Desde luego, esto va a hacer las delicias de los más bajos. Cuando ponga esta tecnología en mi casa, engordaré 10 kilos por lo menos. ¿En qué otras zonas de la casa crees que podrá ser utilizado?
Si piensas en cómo es posible hacer que cualquier superficie de la casa se vuelva sensible al tacto, como hemos hecho ahora mismo con el sofá y con la mesa, o como hicimos antes con la puerta y con la encimera, empezarás a considerar estas poderosas experiencias informáticas como algo ubicuo, como el aire o la luz.
Al final nos desharemos de todos los teclados y de las pantallas. La tecnología estará en cualquier parte, en cualquier momento y en nuestras manos.
El primer paso es la reducción. Lo que hemos estado haciendo ha sido crear versiones más y más pequeñas. Esto de aquí sería una bombilla. Tenemos un proyector y una cámara con sensor de profundidad. Las mismas tecnologías que hemos utilizado antes, pero en un dispositivo mucho más pequeño. Y en lugar de proyectar luz solamente, proyectará interfaces donde quiera que estén las luces. Así, dentro de unos 10 o 15 años, este aparato será algo tan ubicuo en nuestros dispositivos de iluminación como lo han sido las bombillas desde hace 100 años y también lo serán las superficies táctiles.
Chris espera que su uso esté completamente extendido en 2025. Gracias a visionarios como Chris, en un futuro muy cercano podremos interactuar con la tecnología donde y cuando y como queramos. Una nueva era digital ha comenzado.
Nueva York es una de mis ciudades favoritas, famosa por su deslumbrante skyline. 8 millones de personas viven allí. Pero mientras salen por ahí a divertirse, unos invitados no gratos se unen a la fiesta. 32 millones de ratas. La ciudad lleva años intentando atrapar a estos roedores destructivos y portadores de enfermedades, pero hasta el momento, sus esfuerzos por controlar la plaga han sido en vano. Ahora los científicos intentan controlar el problema sin matar a una sola rata. Arati Prasad se encuentra en la Gran Manzana para investigar su extraordinaria idea.
La verdad es que es increíble cómo las ratas toman la ciudad cuando cae la noche. Llevo aquí apenas un ratito y he visto docenas de ellas. Beben agua de ese charco y se meten en las bolsas de basura que están pegadas a la pared para comer de allí. Este lugar está infestado de ratas. Ni el veneno parece estar surtiendo efecto. Acaban de pasar corriendo justo por delante de mí. Es como si estuvieran acostumbradas a vivir en la ciudad con las personas. Saben que donde hay personas hay comida. La nueva estrategia de los administradores de la ciudad viene financiada por los Institutos Nacionales de la Salud y ha costado 1.100 millones de dólares. Los científicos van a probar un experimento novedoso y radical para controlar la fertilidad de las ratas. Y se va a desarrollar en el metro, donde predomina el problema. La doctora Loretta Meyer dirige el proyecto. No sé, cada vez que pasa un tren viene un olor a ratas descomponiéndose muy, muy desagradable. ¿Crees que es el veneno lo que las está matando?
Sí, eso es. Pero el veneno no es algo productivo. Llevamos décadas envenenándolas y todavía tenemos ratas.
Loretta está convencida de que matar a las ratas no funciona tras descubrir un aspecto crucial al observar el comportamiento de las mismas.
Las familias, igual que pasa con las nuestras, evitan que otras familias se muden a su piso. Si matamos a todas las ratas, otras ratas podrán mudarse aquí. Y es posible que acabemos teniendo todavía más ratas que en un principio.
Entonces no se estaba solucionando el problema.
No se estaba solucionando. El problema es la reproducción.
Pero ¿cómo se controla la fertilidad de las ratas? Como ha sucedido con tantos otros, el hallazgo de Loretta se produjo de manera inesperada. Hace unos 20 años estudiaba a los roedores y observó por casualidad que las mujeres que trabajaban en las fábricas de plástico tenían problemas para quedarse embarazadas. Habían sido expuestas a altos niveles de una sustancia química llamada diepóxido de vinilciclohexeno.
Me encontraba buscando desesperadamente un compuesto que acelerara de manera natural la pérdida de óvulos en el ovario.
Se preguntó entonces si esa sustancia tendría el mismo efecto en las ratas y empezaron las pruebas.
Si la hipótesis de Loretta es correcta, las consecuencias podrían ser muy grandes. Las ratas alcanzan la madurez sexual entre las 8 y 12 semanas de vida y tienen unas 6 camadas al año, o incluso más. 4 hembras sexualmente activas podrían dar a luz a la increíble cifra de 1.750.000 descendientes en tan solo 9 meses. Pero ¿podría una sustancia que impide la reproducción humana controlar de manera eficaz la fertilidad de las ratas? La respuesta la encontraremos en unas pruebas en el metro de Nueva York. Al frente de la cruzada por controlar el problema de Nueva York con las ratas se encuentra la doctora Loretta Meyer, quien ha descubierto que una sustancia química llamada diepóxido de vinilciclohexeno puede frenar el crecimiento de los folículos ováricos. Su idea consiste en utilizarla para evitar que las ratas se reproduzcan tan rápidamente, pero sin matar a ninguna de ellas. Se va a realizar una prueba en el metro de la ciudad. ¿Pero caerán las ratas en la trampa?
Si la ingieren, el efecto es parecido a la transición menopáusica de las mujeres y reduce en gran medida la vida reproductiva de las ratas. Para esta prueba, dosis de la sustancia demasiado pequeñas para afectar a la salud humana han sido añadidas a unos alimentos, los cuales serán, con suerte, ingeridos por las ratas hembras. Loretta, ¿estás a punto de probar este experimento? ¿Vas a probar tu sistema en ratas reales de Nueva York?
Exacto. Vamos a empezar observando en primer lugar su comportamiento y sus hábitos. Observaremos también la densidad de población. Haremos algunas estimaciones y, evidentemente, les ofreceremos distintos nutrientes para ver cuáles prefieren. Y, por último, veremos lo efectivo que ha resultado nuestro concepto en la reducción del número de ratas.
Loretta será capaz de controlar la absorción del compuesto porque los bigotes de las ratas que hayan picado brillarán de color verde bajo rayos ultravioleta. La prueba en situación real ya ha comenzado y tardará en completarse unos 3 o 4 meses. Mientras tanto, decidí reunirme con un cazador de ratas. Quería poder comparar los resultados de Loretta con otros métodos más tradicionales.
Adelante.
Huele muy, muy mal. ¿A qué huele?
Es el olor de la orina y las heces de las ratas. Es evidente que las ratas llevan aquí mucho tiempo. Lo malo de las trampas es que las ratas acaban detectándolas.
Ya.
Sí, atrapamos unas cuantas, pero el resto se da cuenta de que no tiene que acercarse.
Cuando las trampas no funcionan, Rudy recurre al veneno. Pero el veneno tampoco es efectivo.
Tienen una fuente de comida justo aquí al lado. Estamos justo en un supermercado y los contenedores están detrás.
Sí, y la basura.
Está claro que si ponemos el veneno habiendo melones frescos, uvas y cosas así, no tenemos nada que hacer.
Durante un periodo de unos 3 meses, Rudy coloca numerosas trampas y cientos de kilos de veneno sin afectar de manera considerable a la población de ratas. Cada año, solo en Estados Unidos, se utilizan millones de kilos de veneno para ratas y más de 10.000 niños quedan expuestos a él. El 90% de las intoxicaciones tienen lugar en nuestros hogares. Lo que está claro es que el veneno no funciona, no controla las ratas. Lo que necesitamos es una solución más inteligente, y en eso se encuentra trabajando Loretta. Casi 3 meses después, por fin comprobamos los resultados. El 67% de las ratas hembras del área probada habían ingerido el compuesto. El impacto de esto podría ser extraordinario. Con ese porcentaje, una población de ratas de unos 15 millones se reduciría a 15.000 en tan solo 8 meses. ¿Crees que esta estrategia que has utilizado podría emplearse en otros países para controlar la población de otros animales que supongan una amenaza para las personas?
Sí, en cualquier caso en que los animales y los humanos choquemos. El control de la fertilidad, el control de la reproducción, ataca directamente el meollo del problema.
No se trata de dispararles ni de envenenarles.
Se reduce su población de una manera más humana y nos permite coexistir en un mundo mejor.
En 2015, Loretta realizará más estudios en Chicago y Boston. Controlar la reproducción de otra especie puede generar polémica, pero las situaciones en que podría utilizarse el efectivo compuesto de Loretta son muy diversas, no solo en nuestras ciudades, sino también en la agricultura. En Indonesia solamente, las ratas y otros roedores hacen que se pierda arroz suficiente como para alimentar a más de 30 millones de personas durante un año entero. Con nuestras ciudades en constante expansión, muchos de nosotros viviremos más cerca unos de otros. Exigiremos mejores servicios, una mejor comunicación, mayor facilidad para comprar y un entretenimiento novedoso y radical. Y como hemos visto, la ciencia siempre va a poder ofrecernos más de lo que alguna vez soñamos que sería posible. Gracias por tu atención.